Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Deportes presenta. Toda la fuerza de la cadena nacional de Radio Fórmula 103.3 FM. Telefórmula. Radiofórmula.mx y redes sociales de Grupo Fórmula. El superjuego. El análisis de los que más saben del emparrillado. Orbañanos.
Ya en estos momentos. ¿Sí?
Coello.
Exactamente lo que hoy se siente.
Sutcliffe. Burak.
Pero van por la revancha después de los.
Ciro Procuna.
Eso yo lo entiendo como el entrenamiento del deportista, ¿no?
El superjuego. Camino a Las Vegas.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al segundo programa de los especialistas rumbo al Supertazón, que ya es el próximo domingo. Y bueno, pues esta mañana, temprano, porque tenían mucho que hacer y mucho que trabajar, platicamos con Joe Sutil y con José Pablo Cuello. Y esto es lo que nos dicen ellos. Posteriormente iremos a Las Vegas con Ciro y con Enrique Burak también. Así que con esto iniciamos y bueno, qué bueno que nos acompañan nuevamente.
John, ¿cómo estás? Gusto saludarte, John.
Igualmente, Raúl, gracias por la invitación.
La semana pasada hablamos y en la línea sigue siendo favorito San Francisco, no ha cambiado. ¿Tú sigues pensando igual que la línea a días no, ya del superjuego?
A mí me gusta Kansas City, lo que pasa es que en un Super Bowl también mucha gente tiene que ver la popularidad de un equipo. Ayer aquí en Las Vegas, en el opening night, quedó clarísimo que San Francisco va a ser local, ¿no? Hay una gran diferencia en popularidad en años de tradición de Niners. Entonces, creo que por eso la línea se mantiene favorito. Pero yo creo que San Francisco es favorito, pero el mejor equipo es Kansas City.
José por Pablo, experiencia, Raúl. Ah, perfecto. José Pablo, ¿tú qué piensas? Gusto saludarte.
Pues mira, Raúl, un abrazo. Saludos al buen John con mucho cariño. Yo coincido con John, y más que otra cosa por lo que hay en la posición de mariscal de campo. Van a decir que cómo insisto con el buen Patrick Mahomes, pero ha jugado una gran postemporada, no fue una campaña fácil, pero él tiene esa capacidad que tienen los grandes, ¿no, Raúl? De elevar su nivel, ¿no? De limitar los errores y de hacer que los que están a su alrededor hagan lo mismo. O sea, tiene unas dotes de liderazgo muy especiales. Y vaya, no le quito nada de mérito a la historia de Brock Purdy, que es de esas increíbles que tiene el deporte. Pero él ha sentido la presión, la sintió en el juego contra los Ravens, la sintió en los dos primeros juegos de postemporada. Entonces yo por eso creo, siendo en el fútbol americano la posición de quarterback tan importante, Raúl, que me inclino por los Chiefs, ¿no?
A ver, vamos a seguir con Patrick Mahomes, porque es muy interesante. Pero no le puede influir, José Pablo, lo que ha pasado con su padre, que ha sido detenido por exceso de, no de velocidad, de tragos, ¿no le puede influir esto?
Yo pensaría que no, Raúl, y algunos dirán que esto es como humor negro, pero es la tercera vez que le pasa al señor, caray. O sea, hay maderas que no agarran el barniz, ya está grandecito, van tres veces que lo agarran, ahora sí que con aliento alcohólico, y me parece que su hijo pues debe decir, bueno, pues mi papá, no hay manera de corregirlo. Y vaya, podría quedarse en la cárcel, de ese tamaño es el problema. Yo creo que estos están acostumbrados, ¿no, Raúl? A las distracciones. Estas son de las que nos enteramos. Pero tú imagínate la cantidad de cosas que no hay en el entorno de un tipo tan, tan exitoso, tan famoso como Mahomes, como para que esto lo desequilibre. No me parece que vaya a ser una distracción. No sé tú qué opines, John, pero a mí no creo que sea algo que les vaya a quitar la calma.
Fíjate que ayer comentaba que a largo plazo me preocupa Mahomes. Yo creo que para el domingo Andy Reid ha puesto orden en este equipo. El entorno de Mahomes, si quiere llegar a los niveles de Brady, tiene que mejorar. Les doy un par de ejemplos que decía yo ayer, ¿no? Hace un año, estando aquí en Las Vegas, estaba jugando el campo de golf, el Wynn, en el Pro Bowl, y me tocó el caddy que le cadió a Tom Brady en ese evento que hicieron en la noche. ¿Te acuerdas que jugó Mahomes, Aaron Rodgers y el quarterback de los Bills? Me dice, ¿cómo ves, John, que no le pagó al caddy los dos días Mahomes, ¿no? Porque a veces el atleta americano, y un día lo dijo Charles Barkley, que aprendió la lección, piensa que todo tiene que ser gratis, como son famosos no pagan, y también en algunos restaurantes que voy aquí, conozco muy bien a los meseros, a los jefes de meseros, y me dicen, no sabes cómo nos trata la señora Mahomes. Entonces, uh-huh. son cositas que he escuchado, que yo no creo que le afecte lo del papel domingo. Yo lo que creo que, no sé si va a tener suficiente estabilidad para buscar atrapar a Brady, ¿no? Porque yo sí creo que es el quarterback más talentoso en la historia. El mejor de la historia es Brady, pero este, me acuerdo que John Gruden un día me contó cuando trabajaba con nosotros, el ex coach, me dice, oye, Andy Reid me dijo que se sacó la lotería, que voy a ver un chavo que nunca hemos visto en la historia. Entonces sí creo que Mahomes es superior. Siempre he dicho que hay atletas que la adrenalina hace que vean las cosas en cámara lenta, y hay otros que se caen, este chavo ve las cosas en cámara lenta. Entonces no creo que le afecte el domingo. A mí lo que me preocupa es el legado de Mahomes, que no le dé la Louis Vuitton y el Corvette amarillo, Raúl.
Oye, John, ¿qué hace el coach en jefe para estos partidos con su grupo de trabajo? ¿Se apega a lo que les ha dado tan buen resultado a lo largo de la temporada, o preparan jugadas sorpresas que puedan ser definitivas en algún momento para definir el Super Bowl? ¿Qué piensas tú, John?
Siempre guardas uno o dos en la temporada. Andy Reid es muy típico, una reversible, una patada corta. Siempre tienes una o dos que has guardado para estos momentos. Pero a final de cuentas es como en el fútbol, Raúl. ¿Qué vas a hacer en una final? Pues suéltale y dale la responsabilidad a los más talentosos. Entonces yo creo que vas a ver a Mahomes con Kelsey, a Pacheco correr. Y algo que también me inclino a favor de los jefes, esta es la mejor defensa que ha tenido Kansas City desde que han llegado al Super Bowl con Mahomes. Tal es que traen una racha de permitir menos de 14 puntos. Por eso las altas y bajas deberían estar en 50 o arriba, y creo que están en 47 por esa gran defensa de Kansas City. Por más que le busco, y yo estoy de acuerdo con lo que dice José Pablo, perdí esta temporada, cuando ha ido perdiendo tiene más intercepciones que pases de touchdown. Uh-huh. Todo el mundo dice, no, es un gran quarterback. A él le tocó manejar el Ferrari de la NFL, y no la riegues porque tienes el mejor coche para manejar. Y yo sí creo que perdí a la hora de la hora. Le va a ganar la presión. Hice un Monday Night 49ers Ravens, y ese día se cayó a cachos, perdí. Yo sí. Todavía pienso que el joven irrelevante, como dije, irrelevant, yo tengo mis dudas si realmente es ese quarterback para ganar un Super Bowl, ¿eh?
José Pablo.
A ver, hay poco que inventar, y más cuando estamos ante dos mentes ofensivas tan brillantes, ¿no? Andy Reid con más tiempo en la liga, pero Kyle Shanahan no le pide nada. Y yo creo que cada uno se va a morir con la suya, ¿no? Shanahan sabe que McCaffrey y Deebo Samuel son los más importantes. No le puede poner el partido en los hombros a Purdy. Sería un error desde mi punto de vista. Hay cosas que él tiene que ejecutar y que lo ha hecho bien, y creo que en eso van a poner la confianza. Y Andy Reid tiene esa enorme ventaja, ¿no? De saber que la defensa que tienen los Chiefs es muy sólida, muy agresiva, y que puede hacer que el mariscal de campo rival caiga en equivocaciones, ¿no? Aquí el asunto es, ¿cómo haces que una jugada que no has usado toda la campaña, que quizás usaste hace dos, hace tres, vuelva a funcionarte, ¿no? Y cómo haces para sorprender al otro? Porque muchas veces el fútbol americano es eso, Raúl, un juego de ajedrez en donde lo que estás buscando es que tu movida, ¿no?, vaya tres o cuatro veces adelante que lo que está pensando el rival. Por eso es tan apasionante. Yo creo que lo que necesita hacer Andy Reid es que sus chavos estén tranquilos, porque saben en lo que están y saben lo que se están jugando. Lo dijo Travis Kelce, ¿no? No tengo desde hace mucho tiempo un partido en el que tenga tantas ganas de ganar como este, porque él sabe que ganar dos títulos consecutivos, Raúl, es lo que hace que los empiecen a considerar una dinastía, y comparándose con cualquiera otra en la historia de la liga, ¿no?
Pero a ver, son movimientos de ajedrez en donde el quarterback no mueve las fichas, vienen desde la banca, John.
Sí, pero por ejemplo, normalmente las primeras 20 jugadas son las que practicas en la semana, y a partir de ahí ya hacen los ajustes al medio tiempo. Ahí es muy importante. Vean el San Francisco Detroit, ¿no? Los ajustes que hizo Shanahan al medio tiempo, con la mezcla que Detroit se puso nervioso y se cayó todo, ¿no? Ese partido me recordó al Super Bowl de Atlanta y Nueva Inglaterra. Para mí San Francisco es muy importante. Deebo Samuel. Deebo Samuel es el receptor que ha estado tocado de un hombro. Más o menos baja un 30-35% la ofensiva de San Francisco con él o sin él. Entonces creo que ahí va a ser importante Christian McCaffrey, Ayuk. Es decir, ese tiene un trabuco. Es como porque nomás no tienes que poner a perder en una posición para que no la riegue. Porque contra Detroit lo que hizo muy bien José Pablo y Raúl fue correr en la segunda mitad. No Correcto. Necesariamente lanzó, y con eso le alcanzó. No creo que contra Kansas City le alcance, ¿no? Y también otra cosa que les quería contar, nomás cambiando un poco el tema, lo del estadio es fabuloso, Raúl y José Pablo, me encanta contar la historia. Estos señores...
Oye, John y José Pablo, un abrazote hasta Las Vegas. Los dejamos para que sigan trabajando. Un placer que hayan estado con nosotros, Raúl, en este programa nuevamente. Gracias, John. Gracias, José Pablo.
A ti, Raúl, saludos.
Un abrazo.
Bueno, José Pablo Cuello y John Sotl, y después de una pausa ya hacemos enlace nuevamente a Las Vegas ahora con Enrique Burak y Ciro Procuna. Así que no se vaya, acompáñanos.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hacemos enlace hasta Las Vegas, Nevada, con Enrique Burak y Ciro Procuna, a los que saludamos con mucho cariño. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
Hola, Raúl. Ciro, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. En este clima, no sé si estamos cubriendo Super Bowl o Juegos Olímpicos de invierno, pero pues sí, con un frío bastante, bastante fuertecito aquí en Las Vegas. Los dos últimos días ha estado llueve y llueve, y platicas con la gente y te dicen, pues es que aquí llueve 5 días al año. Entonces, bueno, pues de aquí a que termine el año, pues les quedan 3 días de lluvia. Aparentemente mañana ya las cosas van a cambiar, Raúl, Ciro, pero por lo pronto mucho, mucho frío aquí en Las Vegas.
Ciro, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Un abrazo, Enrique. Gusto en saludarles de nueva cuenta. Pues yo llegando apenas a Las Vegas y dándome cuenta cómo esta ciudad palpita la semana de Super Bowl, leyendo algunas crónicas, Raúl, Enrique, me encuentro que esperan a propósito del juego nada más alrededor de 330 mil visitantes, de acuerdo con un periódico local, y una derrama económica de entre 600 y 800 millones de dólares, cual me parece una cifra bárbara. Hay espectáculos todos los días, digo, es parte de la ciudad, pero esta semana se acentúa y no nada más es el partido, hay muchas otras actividades.
Vamos, no le pierden. John Sotl nos dijo que el equipo de San Francisco es favorito en las líneas por su popularidad, pero que no es mejor que Kansas, que es mejor Kansas. ¿Ustedes están de acuerdo, Enrique?
Pues mira, yo creo que la gente de las apuestas conoce muy bien su negocio. Yo no creo que sea una cuestión de popularidad. San Francisco fue el mejor equipo de su conferencia, tuvo mejor campaña que Kansas City. Kansas City fue el número 3 en la siembra de la conferencia americana, aunque también es cierto que después de tener algunos problemas en la campaña, ganaron sus últimos 5 partidos, ganaron como visitante frente a Buffalo, ganaron como visitante frente a los Cuervos de Baltimore, pero yo no creo que sea una cosa de popularidad. Yo creo que pues los señores de las apuestas conocen perfectamente su negocio. Ahora, de que haya salido favorito San Francisco, a mí se me llama la atención, sobre todo por los problemas que tuvieron para ganarle a Green Bay y a Detroit, en donde estuvieron muy cerca de perder esos 2 juegos.
Ciro, ¿tú qué piensas?
Yo siento, Raúl, Enrique, que tiene que ver con una tendencia de toda la temporada. San Francisco fue favorito en todos sus partidos, de acuerdo a los momios, en esta campaña desde el principio. Era uno de los equipos con probabilidades más altas de llegar hasta el Super Bowl. Y Kansas City, de hecho, gana sus 2 anteriores partidos siendo desfavorecido en cuanto a los momios, y ambos en condición de visitante. Entonces creo que responde un poco más en ese sentido. Yo sí creo que ese 1.5, 2 puntos que sigue siendo San Francisco favorito podría inclusive estar más parejo cuando ponemos sobre la mesa las 2 piezas más importantes que estarán sobre el campo el próximo domingo, que son los mariscales de campo. Y ahí sí creo que la experiencia de Patrick Mahomes pesa y se convierte en un agregado muy importante.
Oye, Patrick Mahomes tiene un problemita. El papá ha sido detenido nuevamente por conducir con exceso de tragos. Se habla que inclusive pudiera ser más grave ahora y llegar a la cárcel. ¿Esto le puede afectar, Enrique, al quarterback de Kansas?
Pues yo diría que sí. Además, ese es el famoso tercer strike del papá de Patrick Mahomes, que fíjate lo que son las ironías de la vida, porque él fue pitcher de Grandes Ligas y es su tercer strike. Ya en alguna ocasión, la primera vez que lo tomaron con exceso de copas, tuvo un accidente inclusive automovilístico. La segunda ocasión estuvo 40 días en prisión. Ahora viene la tercera ocasión, salió este fin de semana con una fianza de $10,000 que pagó Patrick Mahomes, pero más adelante, cuando venga el juicio, pues puede ir entre 2 y 10 años a la cárcel. Entonces sí es definitivamente algo que tiene por ahí Patrick Mahomes, seguramente como un distractor.
Ciro.
Sí, no hay duda, no hay duda. Todo eso, todos esos factores extracancha tienden a impactar en una semana que tiene que ser de concentración. Te hablan los que tienen experiencia en el Super Bowl, que estas dos semanas las tienes que gestionar de una forma muy inteligente. Dejar todos los pendientes resueltos la semana anterior, boletos, ocupación, inclusive dejar a alguien a cargo para batear esas personas que te van a estar buscando con entradas adicionales, para que esta semana sea estrictamente de trabajo, de preparación, de pulir los últimos detalles rumbo al partido. Y esto seguramente le estará quitando un poco de tranquilidad a Patrick Mahomes. Por cierto, estamos en Las Vegas, Raúl, Enrique. El papá de Patrick Mahomes, ya en la parte final de su carrera como pelotero, tengo entendido que jugó en equipo de sucursales aquí en Las Vegas, justamente. Entonces, cuando Mahomes tenía más o menos 10 años de edad, fíjate nada más las ironías que se presentan.
Uy, lo que deberían de hacer es no llevarlo a Las Vegas por lo pronto, ¿no?
Así es.
pienso yo. Ay, otra cosa, me llama mucho la atención, también se lo pregunté a José Pablo y a John, conociendo los coach en jefes, ellos van a planear su partido con las jugadas que le han dado tanto resultado, como por ejemplo correr el balón cuando nadie lo espera, o lanzar, ir solo por aire, o tienen jugadas sorpresas, porque este es el gran evento, y una jugada sorpresa puede cambiar, ¿no?
No, por supuesto, o sea, sí preparas cosas. Mira, ahora recuerdo el famoso Philly Special que hizo el equipo de las Águilas de Filadelfia en contra de los Patriotas de Inglaterra en el Super Bowl. Yo creo que siempre hay algo que se guarda en los entrenadores en jefe, particularmente cuando tienes a genios, como es el caso de Andy Reid, que tiene como coordinador ofensivo a Matt Nagy. Y del otro lado, cuando tienes a Kyle Shanahan, que es una de las mentes ofensivas más brillantes que existen en la NFL, y sobre todo cuando son equipos que están perfectamente estudiados, y a diferencia de lo que sucede semana a semana, en donde tienes menos tiempo para prepararte, o inclusive un partido de postemporada, aquí tienes 2 semanas para prepararte, aunque la gran parte del plan de juego ya se instaló la semana anterior. Pues ahora son los puntos finos los que se basan aquí en Las Vegas, y estoy seguro que están preparando cosas.
Sí, en ese sentido yo te diría, Raúl, que ambos equipos conocen muy bien sus fortalezas, y por ejemplo del lado de Kansas City una gran fortaleza son los pases pantalla. En ese sentido, pocos tan buenos como Patrick Mahomes y el sistema de Andy Reid. Del lado de San Francisco es correr la pelota, y algo que vamos a ver muy seguido son hombres en movimiento. Eso es típico de la ofensiva de San Francisco, y muchas veces esos jugadores en movimiento, antes de que sea centrado el balón, son distractores, son anzuelos para generar una reacción, para descubrir la defensa que tienen enfrente. Eso seguramente lo veremos. Y del lado de Kansas City, especialmente cuando sea situación de zona de gol, es decir, dentro de la yarda 10, tiende Andy Reid a sacarse algo de la manga, inclusive en un juego de la importancia como el Super Bowl. Son jugadas normalmente bien implementadas que tiende a utilizar en este tipo de partidos.
¿Quién tiene mejor defensiva, Enrique?
Para mí me gusta más la de Kansas City, que además Patrick Mahomes pues ha tenido buenos equipos y con ellos que ha ganado un par de Super Bowls en 3 ediciones anteriores, pero esta es la mejor. Es de la mejor defensiva con la que cuenta Patrick Mahomes. Es la número 2 de la NFL. Tiene la línea frontal es realmente sensacional, con un Chris Jones que ha lucido notablemente. Karlaftis me gusta muchísimo. Buena línea de linebackers y también el perímetro. Y la defensiva de San Francisco no le corren mucho, pero cuando le corren, batallan en ese departamento. Y el perímetro del equipo de Kansas City me gusta más que el de San Francisco. Así que para mí es mejor la defensiva de los jefes.
Ciro.
Sí, yo sabes que siento que está muy repartido en los Chiefs la manera en la que tienen a sus jugadores. Tienen algunos que no tienen tanto nombre porque son muy jóvenes. Es de hecho la segunda defensa más joven que ha llegado a un Super Bowl, solamente superada por la de los propios Chiefs del año pasado. Del lado de San Francisco sí tienes más estrellas, porque además le han invertido más dinero. La proporción de tope salarial que está dedicado a la defensiva de parte de San Francisco es mucho más pesada que la de Kansas City, que es puramente convertida vía draft. Ahí tienes a Nick Bosa, tienes a Fred Warner. Yo creo que por individualidades me gusta más la de San Francisco. Raúl, nos preguntas por la defensa número 2 y la defensa número 3 de la liga. Así están. Kansas City es la 2, San Francisco es la número 3. Las dos son muy buenas.
Sí, cómo no. Como no dicen por ahí que las defensivas son los que ganan títulos. En fin, bueno, seguiremos platicando con Ciro y con Enrique Burak después de una breve pausa y seguiremos pendientes de todo lo que sucede en el Supertazón aquí, desde luego, en Grupo Fórmula, en Fórmula Deportes. Así que vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar allá a Las Vegas, en donde ya nos dice Enrique que hace muchísimo frío, que está lloviendo. Ojalá se vaya la lluvia, aunque el estadio no tiene problema. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues lo de Taylor Swift es una realidad que está presente en comentarios, programas, en todo lo del Super Bowl. Y Betsabe Rosales nos ha preparado una nota sobre eso.
La aventura de Taylor Swift en la NFL comenzó el 24 de septiembre de 2023, cuando fue captada por primera vez en Arrowhead, después de meses de rumores que la relacionaban con Travis Kelce. El efecto fue inmediato desde que su imagen apareció en la televisión solo un par de segundos, pues al siguiente encuentro 2 millones de mujeres se sumaron a las transmisiones. Desde entonces la cantante suele aparecer hasta 25 segundos en las pantallas, incluso Rob Hyland, productor que coordina las transmisiones, ha señalado que se hacen preparativos específicos para la cobertura de la cantante y sus reacciones. A ello se suma el efecto que impactó directamente en su pareja, pues después de su primera aparición juntos, Travis Kelce aumentó su presencia en los resúmenes deportivos, la venta de su jersey se disparó hasta un 400% y hoy acumula más de 5 millones de seguidores en redes sociales, 2 millones más que las propias franquicias finalistas, quienes suman 3. El juego entre Chiefs y Raiders alcanzó los 29 millones de espectadores, siendo el juego navideño más visto en los últimos 34 años, y se estima que se ha incrementado hasta un 53% en televidentes de entre 12 y 17 años. La moda se unió a la afición de la NFL gracias a una chamarra creada específicamente para la cantante, y la demanda de boletos para los juegos de Kansas City aumentaron considerablemente, pues la afición desea acercarse a la cantante. De cara al Super Bowl 58, las redes sociales y los medios mantienen en tendencia a Taylor Swift por encima del cantante Usher, quien será el encargado del show de medio tiempo, pues con el pase de los Jefes de Kansas City, la prensa ha dedicado sus espacios a conocer la agenda de la cantante, quien dará un concierto en Tokio. Inclusive una aerolínea creó una nueva ruta especial llamada Taylor Swift Travis Kelce para viajar directamente entre Las Vegas y Kansas City. Hasta el momento la presencia de Taylor Swift en la NFL ha generado más de $330 millones por todas las menciones en los diferentes medios y redes sociales, cifra que se disparó tras el beso que selló el pase de los Chiefs al Super Bowl y que seguirá trayendo ganancias a la liga independientemente del ganador.
Bueno, pues todo esto que sucede con Taylor Swift alrededor del Super Bowl es increíble. Al grado, Enrique Ciro, de que el comisionado dijo, ojalá llegue a tiempo para el partido. O sea, es increíble, ¿no?
Pues sí, y qué bonito es el amor. Pues ojalá esto se mantenga, porque si no nos van a romper el corazón a todos. Pero pues sí, es un gran fenómeno, como lo platicamos el otro día. Particularmente hay gente que no sigue el fútbol americano y que ahora, con tal de seguir a Taylor Swift, porque si son seguidores de ella, pues están colocando sus ojos en la pantalla. Es algo realmente interesante. Y pues sí, ella tiene esta serie de conciertos en Tokio. El último de ellos es el día 10, pero con la diferencia del uso horario de allá para acá, y por otro lado, teniendo un avión, pues entonces no va a haber ningún problema para que llegue a Las Vegas y vea a su Romeo en el terreno de juego.
Un Romeo, Raúl, Enrique, que rinde más cuando está su novia en el estadio. Todo eso se mide con Taylor Swift en el estadio. Travis Kelce y los Chiefs, 9 ganados, 3 perdidos. Y él promedia casi 30 yardas más en su total de cada encuentro cuando ella está en la tribuna a cuando no. Entonces, eso se mide no nada más en cifras monetarias, como escuchamos en el reporte de Betsabé, también en el rendimiento de Travis Kelce en el terreno de juego. E inclusive veía una medición que se está haciendo en relación a los que están interesados en ver el partido. Se habla de que arriba del 70% del fanático por el deporte en Estados Unidos planea ver el Super Bowl, pero de los millennials, el 20% adicional se dice atraído por ver el juego simple y sencillamente por el efecto de Taylor Swift, que acaba además de ser noticia durante esta semana por los Grammys. Entonces, bueno, todo esto paralelo a este encuentro. Y escuché también ya un debate muy interesante que está para ponerse sobre la mesa, si Kansas City puede ser considerado el nuevo equipo de América. Todos crecimos o vimos a los Dallas Cowboys siendo el equipo de América, pero Dallas no gana un Super Bowl ni llega a uno hace 28 años. Hoy Kansas City tiene al mejor quarterback, está llegando a su cuarto Super Bowl en 5 años, tiene la dupla quarterback coach más exitosa y además tiene a esta cantante exitosísima con su relación en el caso de Travis Kelce. Entonces es un debate que está ahí para dejarlo y veremos qué pasa el domingo.
Enrique, ¿tú crees que pudiera llegar a desbancar a los Vaqueros nada más por la influencia de una cantante?
Pues yo no lo creo, yo creo que son modas. Y estoy de acuerdo con Ciro en que Dallas son casi 30 años sin ser campeón y aún así sigue siendo el equipo más popular. Y las cadenas de televisión quieren tener siempre a los Vaqueros de Dallas. Habrá que ver qué es lo que viene un poquito más adelante con los jefes de Kansas City, pero yo creo que es una moda, sí es una dinastía. Es muy difícil ahora tener un equipo que se convierta en dinastía cuando tienes tope salarial, cuando tienes agencia libre, cuando tienes un carrusel de jugadores. Kansas City ha tenido la capacidad de las piezas que se han ido, como Terry Hill, más o menos sustituidas, porque el caso de Terry Hill, pues la verdad es que los receptores, fuera de este novato Rashee Rice, que ha sido un gran hallazgo, son regulares. Pero pues yo creo que habrá que esperar un poquito más desde mi punto de vista. Y por cierto, ahora que veíamos el reportaje de Betsabé, lo de la chamarra que estaba portando Taylor Swift, y también le hizo una a la esposa de Patrick Mahomes, que sí me siento un poquito mal por ella, porque ella tenía todos los reflectores, era la esposa de Mahomes, y ahora lo único que le queda pues es tratar de salir en la foto con Taylor Swift. Pero esas chamarras las fabricó la esposa de Kyle Juszczyk, corredor del equipo de los 49 de San Francisco, que ya hizo algunas otras para figuras también. Y bueno, ya la NFL le dio una concesión. Entonces me dio mucho gusto por ella, la verdad.
No, bueno, qué cantidad de cosas nos estamos enterando en este programa. Regresando a lo que es el juego, ya hablamos de las defensivas. Yo tengo curiosidad cuando van por aire. Digo, en teoría pienso que Mahomes debe de ser mejor, pero el otro lado, pues no cantan mal las rancheras, ¿eh?
No, para nada. Tienes toda la razón, Raúl. Creo que lo que ha hecho Brock Purdy en esta campaña es espectacular, y en buena medida por las armas que tiene a su alrededor. Tiene no nada más un corredor de más de 1,000 yardas en Christian McCaffrey, es un arma muy versátil, y no nada más Christian McCaffrey, Divo Samuel es una pieza intercambiable con McCaffrey, igual verás a Samuel aparecer en la posición de corredor, alineado inclusive a la altura del ala cerrada, abierto o como slot, o sea, lo ves por todos lados aparecer en el campo. Esa es una pieza dinámica que no tiene, por ejemplo, el ataque de Kansas City, o un receptor abierto como Brandon Ayuk, un ala cerrada como George Kittle. Eso es lo que tiene Brock Purdy a su disposición. Y además, este jugador que está en su segunda temporada sabe reaccionar muy bien cuando le mandan disparo, es decir, cuando le mandan un blitz, una carga de un linebacker, de un apoyador o de un safety. Sabe reaccionar muy bien ante esas situaciones. Y del otro lado tiene simplemente al mejor. Y eso sí creo que marca una diferencia muy importante. Eso lo hace ser menos propenso a cometer errores, y creo que lo que hemos visto de Patrick Mahomes en estos playoffs, libre de intercepciones y balones sueltos, marcan una tendencia muy importante rumbo a este partido.
Enrique.
Fíjate que ayer tuve la oportunidad de sentarme con Brock Purdy, y es que Univision va a transmitir por primera vez el Super Bowl en español en Estados Unidos, Y entonces, pues tuvimos acceso a las famosas entrevistas uno a uno, que pues es el sueño de todo el mundo, y es la primera vez que me pasa. Y entonces platicamos con varios jugadores de los 49, con Divo Samuel, con Ayuk, con Fred Warner, estaba también Arik Armstead y Brock Purdy. El caso de Purdy me llama la atención la tranquilidad con la que enfrenta todo, y creo que es un mariscal de campo que no tiene el reconocimiento que verdaderamente se merece, porque manejar el sistema que tiene Kyle Shanahan, todas las piezas con las que tiene, la forma en la que regresó en el partido contra Green Bay y también en contra de Detroit después de estar abajo por 17 puntos en el marcador, creo que es algo que debe también aquilatarse. Y además, pues en el caso de Purdy, él estaría cerrando ese círculo porque él fue el Mr. Irrelevante, el último jugador seleccionado del draft que se lleva a cabo justamente aquí en Las Vegas. Y ahora el Super Bowl va a ser evidentemente en Las Vegas. Entonces, Kansas City sí cuenta con Mahomes, que es uno de los mejores pasadores en la historia. Y tiene a Kelce, que es quizás el mejor ala cerrada de la historia. Y tiene una buena línea ofensiva que, después de haber sido un desastre, sobre todo aquel Super Bowl en contra de Tampa, en donde Eric Fisher estaba lastimado, tenías a jugadores improvisados en la línea. Fue un partido horrible para los jefes. Desde el 2021 a la fecha, es el segundo equipo con menos capturas en la NFL, solamente detrás de los Bills de Buffalo. Pero yo me voy a quedar en conjunto con la ofensiva de San Francisco, Raúl.
Una pausa, no se vaya, vamos a regresar para sacar conclusiones.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos a Las Vegas nuevamente. Vamos a ir con Jesús Zárate, es la voz en español de los 49 de San Francisco, que usted puede escucharlos aquí cada 15 días a través de Grupo Fórmula. Adelante, Jesús, gusto saludarte.
Le saluda Jesús Zárate. Los San Francisco 49ers ya se encuentran en la ciudad de Las Vegas. El equipo aterrizó el domingo y el lunes se llevó a cabo el Opening Night, la noche de apertura, una oportunidad para todos los medios de diferentes partes del mundo de hablar con los jugadores. Un momento muy emotivo. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos jugadores de San Francisco. Nos describían lo que sentían, las sensaciones de ya iniciar esta semana del Super Bowl 58, y obviamente muy enfocados también en la meta, ¿no?, que es ese partido contra los Chiefs, intentar ganar. Por ejemplo, algunos jugadores del lado ofensivo nos mencionaban que va a ser muy importante controlar a un hombre como Chris Jones de los Chiefs. También incluso durante las conferencias de prensa previas a viajar a Las Vegas, el equipo mencionaba algo muy importante. Decían ellos, jugar los cuatro cuartos es importantísimo en un Super Bowl, y lo comparaban con el Super Bowl de hace 4 años que perdieron a los 49ers contra los Chiefs. Entonces hacían énfasis en eso de jugar los cuatro cuartos con gran intensidad, y dice estar atento a cada detalle porque en este tipo de partidos cualquier error puede costar caro. Es lo que nos mencionaban varios miembros del equipo de los San Francisco 49ers. Por lo pronto, su amigo Jesús Zárate se despide desde la ciudad de Las Vegas. Fuerte abrazo para todos.
Enrique, tu fab.
Pues mira, tres cosas. Estando en Las Vegas, el famoso Rat Pack, ¿no? Es imposible estar acá y no acordarse de Sinatra, de Dean Martin, de Sammy Davis Jr., de Peter Lawford, de Joey Bishop, de Andy Reid, el entrenador jefe de los jefes de Kansas City, que está, por cierto, en su séptima aparición en Super Bowls, y Brock Purdy, quarterback de San Francisco.
Ciro.
Muy bien, mis fabs va. Mira, número uno, la mancuerna Patrick Mahomes, Andy Reid. Ahora que Belichick y Brady están fuera del radar, son la mancuerna más exitosa. Ese es uno. Kyle Shanahan, esto es un poquito de morbo. Quiero ver si el entrenador en jefe de San Francisco puede quitarse dos grandes estigmas en su carrera en Super Bowl. Era el coordinador ofensivo de Atlanta cuando le remontaron aquel 28-3 con los Patriotas de Nueva Inglaterra, y era el coach de San Francisco hace 4 años cuando Kansas City le sacó una ventaja de 10 puntos en el cuarto cuarto. Y el número 3, Las Vegas en general como sede del Super Bowl, lo tiene todo. Esta es la primera vez y estoy seguro que no será la única. El Super Bowl regresará a este sitio.
Bueno, yo me voy a quedar con Kansas porque pues no puedo ir con San Francisco, es enemigo de los vaqueros. Bueno, sacando conclusiones, Enrique, antes de despedirnos.
Pues mira, Raúl, conforme más vueltas le doy a esto, a veces pienso que va a ganar Kansas City y a veces creo que va a ganar San Francisco y estoy igual desde hace 10 días. Pero no sé por qué siento que ya es el momento de San Francisco. Son 29 años sin ganar un título, hace 4 años estuvimos cerca de ganarle a Mahomes y compañía. Y me gustan las armas ofensivas con las que cuentan los 49 de San Francisco. Es una defensiva oportuna que provoca balones sueltos, varias intercepciones, desde luego. Entonces, creo que puede ser un partido parejo y que van a dar los 49.
Ciro.
Yo, fíjate, así como Enrique, después de darle muchas vueltas, cada vez estoy más convencido de que va a ganar Kansas City. Pero el sentirme tan seguro de eso es lo que me hace dudar, por contradictorio que parezca, porque muchas veces cuando lo ves tan claro terminan pasando estas cosas. Sí creo que cuenta mucho la veteranía del mariscal de campo. El haber estado ahí cuenta mucho y creo que eso es un activo muy importante para Patrick Mahomes. La mancuerna de la que ya te hablaba con Andy Reid tiene una gran defensiva. Entonces lo veo para Kansas City. Obviamente no será fácil porque es San Francisco el mejor representante de la Conferencia Nacional. Y pues simplemente, si me permite, Raúl, invitarle a la gente a que nos acompañe en la transmisión que tendremos por ESPN el próximo domingo. Ahí estaré en compañía de Pablo Viruega, de Eduardo Varela, de John Sutcliffe, de Katia Castorena y de un equipo completo que estará todo el domingo transmitiendo este partido, Raúl.
Pues de una vez, Enrique, tu comercial, venga.
Pues venga, por supuesto, lo esperamos a las 5 por el 5 con Toño, con Pepe, un servidor. Vamos a tener la oportunidad, la fortuna de hacer nuestro Super Bowl 31 juntos. Y bueno, pues desde luego estará Valeria Marín, estará también Gina Holguín, Alfredo Tame, dentro de este grupo de gente de TUDN, de Televisa, que insisto, tendremos esa oportunidad. Y bueno, pues por supuesto, como mencionaba, para quienes nos escuchan en Estados Unidos, Univisión por primera vez también va a transmitir el Super Bowl. Va a estar Ramsés Sandoval, Mimo Schutz, va a estar Diana Flores, Martín Gramática, Lindsay Cassinelli. Es el grupo que tiene Univisión para transmisión de este domingo el Super Bowl, Raúl.
Fíjense que con estos programas que hicimos, la verdad yo se ha ampliado mi horizonte, el fútbol americano. Pero si hay algo que me llama la atención, lo que más me llama la atención fue lo que dijo Ciro el día de hoy. O sea, la cantidad de gente que va a llegar a Las Vegas, no pueden entrar en el estadio, es imposible. La cantidad de dinero que se va a recaudar no se podría recaudar en ningún lugar. En ningún lugar, no sé si del mundo, pienso yo que sí, hay tantos cuartos como en Las Vegas para hoteles. O sea, a mí, Ciro y Enrique, es lo que me tiene impresionado esto, ¿eh?
Sí, sí. Y sabes qué, perdón, Mauricio, es que también hay mucha gente que habitualmente viene a Las Vegas a ver el Super Bowl. Creo que es el mejor lugar, pero creo que muchos de ellos les echaron a perder su fiestecita anual con esta invasión que cayó este año.
Sí, Nueva Orleans es una gran sede también para el Super Bowl. De hecho, estaba programado este Super Bowl para ser justamente Nueva Orleans, Luisiana, pero al moverse los calendarios, eso impactaba con Mardi Gras, entonces se adelantó la presencia de Las Vegas, será Nueva Orleans la siguiente, pero es que esta ciudad reúne todo, y obviamente no todos van a caber en el estadio. Eso te ha mandado por las nubes los boletos, $8,000-$10,000 por un boleto, me parece una cosa descabellada, pero bueno, si no alcanzas a verlo en el estadio, pues tú escoge el hotel. Todos tienen unos books enormes con pantallas gigantes. Me puedo imaginar que también habrá muy buen ambiente, entonces será casi el segundo mejor lugar para ver el partido, muy cerca de donde podrá respirar además todo el ambiente. Entonces sí tengo mucha curiosidad por ver cómo se sigue desarrollando esta semana, por tomarle el pulso a la ciudad, porque lo reúne todo, de verdad, Raúl, Enrique, para ser una sede frecuente de este partido.
¿Ya se siente en la calle, Enrique, el Super Bowl?
Pues un poco, Raúl. Estamos acostumbrados a que se ve un poco más de decoración en las calles, desde el aeropuerto mismo. Eso es poco, pero sí empiezo a ver un poco más de gente que tiene sus chamarras de 49 de los Jefes de Kansas City. Hoy sí me tocó ver una muy buena cantidad de aficionados de los Oilers, me parece, el hockey sobre hielo, porque pues aquí juega también el equipo de los Golden Knights. Sí, que juegan en la T-Mobile Arena, donde pelea el Canelo Álvarez, entonces se ve que es el gran evento el día de hoy, pero también cómo han cambiado las cosas. Hace 10, 15 años era inimaginable que un Super Bowl se llevara a cabo en Las Vegas por esta, vamos a decir, hipocresía o doble moral, ¿no?, que se presentaba, pero también al ser ahora ya tan abierta la cuestión de las apuestas en infinidad de estados en la Unión Americana, pues entonces ahora ya tenemos en Las Vegas hockey sobre hielo, fútbol americano, el Super Bowl, próximamente los Atléticos de Oakland, y un poquito más adelante no van a tardar en la NBA también en tener un equipo aquí.
Sí, claro. Ya para despedir, ¿cuál es el supertazón que más te ha gustado a ti, Enrique Burak?
Ay, yo te voy a decir quizás el de Arizona contra los Acereros, que fue un partido dramático de volteretas y sobre todo el pase de anotación de Roethlisberger para Santonio Holmes, dando el triunfo a los Acereros. Yo creo que me voy a quedar con ese.
Ciro.
Ese está en mi podium, pero voy a escoger el de Seattle contra Patriotas. Es una remontada de New England y termina con una intercepción en la yarda 1 de Malcolm Butler a Russell Wilson. Ese, yo creo que por la forma en la que tuvo ese desenlace, es mi favorito.
Pues muchísimas gracias, Enrique. Ciro, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Las Vegas. Que tengan mucho éxito en sus transmisiones. Lo van a tener porque son muy buenos y es un placer haber platicado gracias con ustedes. Muchísimas qué gracias. Gusto. Y gracias. Recordarles a ustedes que el próximo domingo a las 4 de la tarde vamos a tener la repetición de los dos mejores, lo mejor de los dos mejores programas que hemos tenido rumbo al superjuego. Así que muchísimas gracias y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Fórmula Deportes presenta el Superjuego. El análisis de los que más saben del emparrillado. Orbañanos.
Ya en estos momentos. ¿Sí?
Coello.
Exactamente lo que hoy se siente.
Sutcliffe.
Monday Night Football.
Burak.
Pero va por la revancha después de los.
Ciro Procuna.
Eso yo lo entiendo como el entrenamiento de.
El Superjuego. Camino a Las Vegas. Solo en Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.